Bien, vamos a abrir las Biblias entonces en el capítulo 4 de Segunda de Samuel. Y trataremos de avanzar hasta el capítulo 5. Son 25 versículos del capítulo 5. La vida de David era una vida, o fue una vida muy agitada por todo el tiempo que él vivió. Y solamente en el momento en que él decidió tomar las cosas con calma fue cuando cayó en pecado con Betsabé. Porque cuando él debía haber estado luchando para defender, como siempre lo hacía, como se dice, al pie del cañón, él se quedó en casa descansando. Y eso fue su fracaso. Eso nos da a nosotros a entender mucho, porque en la vida cristiana nosotros tenemos que estar constantemente alerta. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que estemos muy alerta, porque el diablo anda como león rugiente. Y yo no creo que ninguno de nosotros, sabiendo que hay un león rugiente alrededor, vamos a estar muy tranquilos o nos vamos a acostar a dormir. Esta es una enseñanza muy buena de que nosotros tenemos que estar pendientes. Y vamos a ver cómo David funciona espiritualmente y físicamente. Voy a leer unos versículos del capítulo 4, del 1 al 3. Pero primero voy a dedicar este momento al Señor. Señor, te pido que sea tu Espíritu el que nos hable en esta noche y que nosotros tengamos ese deseo sincero, ese amor hacia todo lo que tiene que ver con tu enseñanza, Señor, con los deseos tuyos, con tu voluntad. Queremos ser entregados completamente a ti y buscar hacer tu voluntad en todo momento. Gracias por esta ocasión en que nos podemos reunir como un cuerpo en Cristo para discernir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, Segunda de Samuel. Los primeros versículos nos habla del asesinato de Isboset. ¿Recuerdan ustedes el hijo menor, uno de los hijos menores de Saúl, que sobrevivió? Definitivamente él no fue a la última guerra en Gilboa, pero parece que él huyó y se salvó. Y bueno, Abner tenía que buscar un parapeto, tenía que buscar alguien para poder continuar en el mando del ejército, alguien que sea rey. Y lo llevó a Isboset y lo ungió como rey de las 11 tribus de Israel. Habíamos estudiado eso en el estudio anterior. Dice el versículo 1 al 3, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beeronita, y los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beeronitas habían huido a Gitaim y moraron allí como forasteros hasta hoy. Bien. En la naturaleza hay animales y plantas que viven de otras, a las cuales se les llama parásitos, plantas parásitos o animales parásitos. Pero también entre la raza humana existe este término, se le llama o se le denomina parásitos al individuo que vive o que se aprovecha de los demás, o que come a costa de los otros, de los demás. Esta observación es interesante porque al estudiar la vida de Isboset y la manera como él vivió, se puede decir que Isboset fue un parásito de Abner. Un hombre que confiaba totalmente o confió totalmente en Abner, y él no supo ejercer su posición de rey, ya que lo habían elegido rey. Por una parte, porque él no era ungido por Dios, y sabemos y decimos que las cosas que vienen de Dios prevalecen, pero como él no era ungido por Dios, no era elegido, pues él no tuvo las fuerzas para hacerlo. Además, Isboset era un hombre de poca fe. ¿Por qué decimos esto? Porque no confió en Dios. Y no lo hizo porque no buscó las soluciones del pueblo de Dios, Israel, el pueblo elegido de Dios, y él siendo el rey, tenía que haber buscado las soluciones a los problemas del pueblo buscando el consejo de Dios. Pero él no lo hizo así. En vez de salir a buscar las soluciones del pueblo, se acostó a dormir. Y ahí fue su fracaso. Cuando Abner lo desertó, porque dice la Escritura, en los versículos anteriores, que Abner decidió seguir a David y fue a hacer alianza con David. Cuando Isboset supo que Abner lo había desertado, dice la Escritura que sus manos se debilitaron. Es decir, le dio miedo, sintió el fracaso. Dice que además de él, también el pueblo, porque el pueblo sigue al líder, y si el líder es débil, el pueblo se debilita. Por eso es que dice que se atemorizó todo Israel. Imagínense ustedes, una cosa es que una persona esté atemorizada, un grupo de gentes, pero ya todo el pueblo, esto ocasionó el pánico y se rindieron. El miedo nos puede paralizar, pero la fe en Dios vence al miedo. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo cuando le dijo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:6-7. Las fuerzas que vienen a los líderes de Dios radica en la confianza que el líder tenga en Dios. David confiaba constantemente en Dios. David buscaba consejo de Dios, y ese fue su éxito en todo momento. Versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, aparentemente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esta referencia que se hace de Mefiboset la vamos a completar en estudios futuros, cuando lleguemos al capítulo 9, al capítulo 16 y al capítulo 19, a donde se habla nuevamente de Mefiboset. Es una historia muy bonita, porque la historia de Mefiboset es la historia nuestra. Dice la Escritura, ya más adelante veremos, que él era lisiado, y David buscó hacerle favor a la familia de Jonatán, su mejor amigo, y cuando él buscó a quién hacerle ese favor, le dijeron que había un hijo todavía, un heredero, y lo mandó a buscar, y lo trajo y lo invitó para que comiera todos los días el banquete que el rey servía todos los días. Esto es muy bonito porque Dios nos invita a nosotros. Y nosotros en realidad espiritualmente venimos al Señor lisiados, ¿verdad? Venimos agotados, cansados, y el Señor nos recoge y nos invita a su mesa. Y depende de que nosotros aceptemos la invitación. De lo contrario, perdemos la oportunidad de estar en la mesa del Señor, en los banquetes del Señor, en las bendiciones, esto es, del Señor. Hoy solo voy a mencionar que al igual que a su tío Isboset, su nombre originalmente era diferente. ¿Se acuerdan que el nombre de Isboset no era Isboset al principio? Era diferente. Y el nombre de Mefiboset también, de igual manera. Y es posible que Mefiboset se llamara originalmente Merib Baal. Merib Baal, pero la idolatría que ocasionaba este nombre Baal, porque Baal era el dios de los paganos, que significa señor, le decían señor. Y por promover, por ser promotor de la idolatría, entonces le cambiaron a Mefiboset. Bien, el versículo 5 al 8 dice: los hijos pues de Rimón, Beronita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. ¡Qué error cometieron estos dos hombres! Esta situación que estamos viendo hoy en este momento es igual a la que vimos de aquel hombre que vino a David cuando terminó la guerra en Gilboa. Y este hombre vino diciéndole a David que él había matado a Saúl, ¿recuerdan ustedes? Pensando de que como Saúl era enemigo de David, que David iba a recompensarlo, a darle una condecoración o algo como héroe por haber hecho tal cosa. Pero no reconoció el carácter, la firmeza de David, un hombre íntegro, un hombre diferente, que pensaba diferente a los demás, que él no buscaba vengarse. ¿Recuerdan cuántas ocasiones tuvo David de matar a Saúl? Él mismo, Dios se lo puso en las manos para matarlo, pero él no aprovechó esa ocasión, porque él tenía temor de Dios. ¿Y qué le ocurrió a ese hombre? Que murió. David lo mató, o ordenó que lo mataran. Sin lugar a duda, Baana y Recaal, hijos de Rimón, buscaban también una recompensa como aquel hombre que vino diciéndole a David que había matado a Saúl. Pero lo que encontraron fue castigo, ¿no? Estos eran de los que están al sol que nace. ¿Han ustedes escuchado esa expresión? Este está al sol que nace. Pues si ahora están los del Partido Demócrata, yo soy demócrata. Y cuando ganan los republicanos, Yo soy republicano. Cuando ganan los socialistas, yo soy socialista. Están al sol que nace. No tienen personalidad, no tienen ubicación, no tienen convicción. Nosotros, los cristianos, debemos de tener convicción en las cosas de Dios. Nosotros no podemos estar al sol que nace. Cuando estoy en una reunión y las personas hablan o se burlan de Dios, nosotros también reírnos y burlarnos de Dios por temor a lo que las gentes vayan a decir. Eso es estar al sol que nace. Nosotros tenemos que tener fijeza en nuestras convicciones, porque Dios puede poner eso como prueba para ver cómo vamos a reaccionar nosotros ante una burla que se le haga a Dios. Si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a defender a Dios en todo momento. Hay gente que solo busca a Dios cuando se ven derrotados y débiles. En cambio, la fidelidad de Dios es constante. Dios está con nosotros en todo momento, inclusive hasta cuando lo negamos y lo abandonamos. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién se ha dicho alguna vez de alguien que haga tal cosa? Lo normal, lo natural en los hombres es vengarnos, ¿verdad? Si alguien me la hace, me la paga. Pero nosotros, ¿cuánto negamos al Señor? ¿En qué forma nos comportamos con Él? Pero dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Esa es la manera como nosotros tenemos que actuar también con el Señor. Versículos 9 al 12 del capítulo 4. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beronita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Pongamos atención a estas palabras de David. Dice que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón, en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. ¿Por qué David le dice a Isboset justo? ¿Qué creen ustedes? Estaba persiguiéndolo a David, era enemigo de David, estaba en contra de David. Pero miren hasta dónde llega la justicia de David. Él se refería a la justicia que Isboset, el hijo de Saúl, había hecho con aquellos dos hombres como rey de ellos, que David se había comportado bueno con ellos. También a Isboset, perdón, se había comportado bueno con ellos en todo momento como su rey. Y el pago que le dieron fue matarlo, y una muerte cobarde, porque un asesinato cobarde, porque estaba el hombre en su casa descansando, dormido. Qué terrible, ¿no? Que siendo un hombre que no había hecho prácticamente un mal a ellos, que le den ese tipo de pago. Bien, Baana y Recal juzgaron mal el carácter de David. La vida de David fue una mezcla de piedad y maldad. Tenemos que entender, cuando estudiamos a David y decimos que deberíamos nosotros de ser como David, tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a tomar, porque David, su vida fue una mezcla de piedad, de cosas buenas y también de cosas malas. Y Dios con esto nos muestra su justicia, su manera su manera especial de comportarse con cada uno de nosotros, en que Él no tiene preferencia para nadie. Es más, de todos sus héroes, el Señor escribe las cosas buenas y las cosas malas. ¿Recuerdan ustedes del amigo de Dios, Abraham? Un poco vergonzoso decir que Abraham negó a su mujer diciendo que era su hermana. Era media hermana, pero en realidad era su mujer, su esposa. Y él dijo, no, es mi hermana, por temor a lo que fuera a hacerle el rey. Pero a Abraham le faltó la fe en ese momento, y siendo un hombre de fe, y Dios expone las cosas buenas y las cosas malas de sus héroes. Y de esto nosotros tenemos que tener temor, porque Dios va a hacer lo mismo con nosotros, porque somos sus hijos. Y al igual que sus héroes, Dios va a exponer las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hagamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos manejamos, cómo nos comportamos. Y cuando estudiemos a estos héroes, verla en qué momento cayeron para nosotros no caer. Claro que hay muchos que usan la excusa de que David tuvo varias mujeres para ellos también tener varias mujeres. De que David cometió adulterio para ellos cometer adulterio. De que Jacob mintió para ellos mentir. Pero están interpretando mal las Escrituras. Todos esos ejemplos que Dios nos pone en la Escritura es para que nosotros no lo hagamos. La vida de David está llena de buenas obras, grandes aspiraciones y grandes éxitos. Sin embargo, está manchada con un terrible pecado. Pero David tuvo una habilidad para reconocer sus errores y corregirlos de inmediato. También supo discernir en los momentos difíciles. En los momentos de dificultad, David no trataba de hacerse la justicia por sí mismo, ni tampoco de vengarse, esto es, ni tampoco buscar hacer las cosas de acuerdo a lo que humanamente nosotros decimos esto es lo correcto, sino que David buscaba siempre el consejo de Dios. Recurría a la oración. Dios está en busca de hombres y mujeres con corazones dispuestos a servirle, aunque no estén capacitados, antes que a personas capacitadas que no estén dispuestas a servirle. Esto es algo muy bonito de discernir en la Escritura. Si ustedes se dan cuenta, Dios ha buscado a personas que ni siquiera se imaginaban que podían servir a Dios. ¿A dónde estaba David cuando Dios lo buscó? ¿Estaba David buscando ser rey? No, ¿verdad? David le dijo al Señor, mírame que yo soy un hombre muy bueno para que me hagas a mi rey. No. David estaba ocupado trabajando, cuidando las ovejas de su padre, cuando Dios estaba mirando el corazón de David. Cuando David estaba cuidando las ovejas, me imagino que tiene que haber sido muy fiel, muy honesto, porque se ve la honestidad de David, que cuando venía un oso o venía un león a matar las ovejas de su padre, él exponía su vida para defender a las ovejas. Él no permitía que ninguna muriera. Esa es la fidelidad, y así es como nosotros debemos de ser en todo momento, comportarnos en el trabajo, en el hogar, con las amistades, siempre con esa fidelidad hacia todos. Esta es una bonita manera de ver a Dios desde esa perspectiva, de que Dios está en busca de personas que estén deseosos de servirle, que estén deseosos de ser para Él. Isboset vivía en el palacio real. Estamos haciendo una comparación. Isboset vivía en el palacio real, educado en la corte para ser rey, pero no tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Él tenía todas las cualidades materiales y cualidades de preparación. En cambio, David creció humilde cuidando los rebaños de su padre, confiaba en Dios y era un varón, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, la disposición vale más que la preparación. Por eso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué bonito, ¿verdad? ¿No creen ustedes que esto es hermoso y nos relaciona con nosotros? Yo me relaciono muy bien con esta escritura, porque dice que lo necio, lo débil, escogió el Señor. Yo ni sabía qué pudiera en el futuro hacer en los caminos del Señor. Yo tenía otras cosas en mente, pero el Señor me ha honrado en enseñar su palabra. Por último, los dos perversos, los de estos dos hermanos, corrieron la misma suerte de aquel que vino en el capítulo 1 de 2 de Samuel a dar la noticia de la muerte de Saúl, diciendo que él lo había matado. ¿Qué le ocurrió? Que los mataron, pero a estos les cortaron las manos, les cortaron los pies y luego los colgaron. Bueno, esa es la justicia de Dios. Ahora veamos el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a ver algunos temas, algunas cosas. Vamos a ir cambiando. Y en las aplicaciones vamos a darnos cuenta de lo rico que es este capítulo en enseñanzas. Primero vamos a ver la proclamación de David como rey. Del versículo 1 al versículo 5. Voy a leer. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. A ver, esto es algo que tenemos que explicar un poquito. Dice que empezó a reinar a los 30 años, ¿verdad? Esto es la segunda unción en Judá. Y en los estudios que hemos hecho, vimos que David huyó de Saúl ¿por cuántos años? Por 13 años. Desde que fue ungido la primera vez, que fue una unción en secreto, ¿recuerdan ustedes? Porque Samuel lo ungió en secreto para que Saúl, por envidia, no lo vaya a matar. ¿Recuerdan ustedes? Cuando fue a la casa de Isaí, el padre de David, y donde lo mandó Dios, y le trajeron a los 7 hermanos de David, y luego ninguno de ellos era, y cuando trajeron a David, entonces Dios le dijo: este es, úngelo. Y Saúl y Samuel tenía mucho temor de Saúl, de que lo vaya a matar. Entonces le dijo: anda y di que vas a sacrificar a los sacrificios. ¿Recuerdan ustedes? Bonita la historia. Bueno, estamos hablando ahora de que 3 años atrás, quiere decir que David fue ungido la primera vez a los 17 años. A los 30 años fue ungido la segunda vez en Judá. Y dice que ahí reinó 7 años y medio. Y a los 37 años y medio fue el momento en que estamos estudiando ahora, cuando todo el pueblo de Israel lo unge como rey sobre todo Israel. ¿Está claro ahora? Las 3 unciones de David, voy a repetir un poco aquí. Bien, entonces estamos hablando de la tercera unción, la tercera vez que David era ungido rey. Y ya dijimos que la primera vez fue secretamente por Saúl, que fue en el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 13. 7 años más tarde fue ungido en Judá, como lo vimos en el estudio anterior, Segunda de Samuel 2:4. Y finalmente todas las tribus de Israel coronaron a David. Cuando David era un fugitivo, su vida era angustiosa. Nosotros recordamos eso, ¿verdad? ¿Quiénes acompañaban a David? Dice, los pobres, los necesitados, los pordioseros, la gente rechazada por la sociedad. Vivía una vida deprimente, angustiosa, siempre cuidándose, huyendo de Saúl. Pero la promesa de Dios de hacerlo rey se estaba cumpliendo. En ese trayecto, en ese proceso de angustia y de persecución, se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Es importante aprender a esperar en las promesas de Dios. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, debemos esperar y no desviarnos del camino. David supo esperar, porque no se apresuró cuando tuvo la oportunidad de ser rey por su cuenta, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y luego proclamarse rey y decir, bueno, Samuel me ungió a mí, ahora elíjanme a mí rey. Él no hizo eso. Él esperó a que sea Dios quien pusiera los medios, quien dijera cuándo y cómo debería de ser. Eso es importante en nuestra vida cristiana. Cuando nos adelantamos a Dios en el cumplimiento de sus promesas, terminamos con un Ismael en nuestras vidas, como Abraham y Sara. ¿Recuerdan ustedes la promesa de que Dios le hizo a Abraham y a Sara, que le iba a dar un hijo? Pero Sara se desesperó. Ella quería ser madre, no podía tener hijos y quería ser madre. Y le hizo la propuesta a Abraham de darle a su sierva Agar para que tuviera un hijo. Y ella dice, bueno, que dé a luz en mis piernas para que ese sea mi hijo. Y tuvo Agar a Ismael. Y hasta el día de hoy, Ismael es un problema para el pueblo de Israel. Y así es como nosotros podemos ocasionar no solamente disgustos a nuestras vidas, sino que también disgustos a toda nuestra familia por por apresurarnos, por adelantarnos a la voluntad de Dios. David comenzó a reinar sobre Judá 13 años después de su primera unción. Ya vimos esto hace un momento. Y fue reconocido rey sobre todo Israel 7 años más tarde, cuando cumplió 37 años. Durante esos años, David tuvo que esperar pacientemente para que se cumpliera la promesa de Dios. Y en eso radica el éxito de David, que él tuvo paciencia para esperarlo. Cuando nos sintamos presionados por obtener resultados instantáneos, ¿Verdad que queremos hacer las cosas rápido? Hoy en día todo es rápido, hasta las comidas. Vamos a un restaurante y queremos que sea rápido. Y hay restaurantes que se especializan en comidas rápidas, y así les llaman, ¿no? Restaurantes de comidas rápidas. Pero lo que pasa es que una comida rápida no tiene que, a lo mejor no está bien cocinada. Es una cosa apresurada. Y así también, cuando nosotros apresuramos la voluntad de Dios, no hemos dejado que se cocine bien, no hemos dejado que se maduren bien las cosas. Y nosotros también tenemos que madurar espiritualmente para recibir las promesas de Dios. Veamos el versículo 6 al 10, capítulo 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo a David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, era una fortaleza ubicada en el centro del territorio de Israel, pero era una ciudad neutral que le pertenecía a los jebuseos. Estos, los israelitas, no pudieron sacarlos de ahí, de esa ciudad, porque Jerusalén era una fortaleza. Era una ciudad que tenía murallas parecidas a las murallas que vemos aquí en esta ciudad, en Jerez. Y pues era difícil de conquistar porque estaba en una colina, ahí arriba. Pues venían los enemigos y desde arriba ellos podían luchar y vencerlos. Era una ciudad muy difícil de conquistar, y los israelitas tuvieron dificultad y tenían que vivir con esa gente ahí. En medio de su territorio estaban los jebuseos, y ellos eran señores y tenían el orgullo de que nadie podía vencerlos. Por eso es que le dijeron a David, ¿cómo fue que le dijeron? Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Como quien dice, los que no ven y los que no pueden caminar te pueden vencer, David. Tú no vas a entrar aquí. Pero dice la Escritura que David entró en Sion. ¿Por qué creen ustedes que entró en Sion? Era una fortaleza. No habían podido vencerlo antes. No habían podido vencer a esa fortaleza antes. No la pudieron conquistar. Pero esta vez David vino en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Para David era como otro león que venció cuando cuidaba las ovejas de su padre. Como otro oso, como otro Goliat. Y vino y le consultó a Dios y entró. Así es como nosotros podremos vencer también toda tentación. En nuestras vidas como cristianos y obedientes a Dios, no va a haber tentación que nosotros no podamos vencer. Porque Dios dice que Él, así como permite que seamos tentados, porque Él no tienta a nadie, así como Él permite que seamos tentados, también nos da la salida. Dice en 1 Corintios 10:13. Los jebuseos hacían alarde de su seguridad y confianza en la ubicación y la fortaleza de la ciudad, pero pronto descubrieron que sus murallas no eran invencibles. Solo Dios ofrece protección y seguridad completa. Y eso está a la disposición de nosotros, los cristianos. Cualquier otra cosa que se pueda usar como seguridad es solo un espejismo. Es algo que se ve, pero que no está. No importa cuán rodeados estemos de gruesas murallas de buen trabajo, porque esas son seguridades para nosotros. Las murallas son seguridades, ¿verdad? Y nosotros podíamos decir, yo estoy muy bien, ya me han dicho a mí personas, yo no necesito de Dios, yo tengo un buen trabajo, yo tengo una casa muy bonita, vivo muy cómodamente, no me falta nada, tengo dos coches, tengo de todo. Pero no debemos de confiarnos mucho, porque no sabemos lo que nos trae el mañana. Nuestra relación con Dios es la única seguridad que necesitamos. Eso es todo. Todo en nuestras vidas. Veamos el versículo 11 al 12. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. En aquellos tiempos, los pueblos paganos de toda esa área de Caná, la tierra que Dios le dio a los israelitas, a su pueblo, le dijo, ustedes entren y conquisten. Así como Dios nos dice a nosotros, ahora que te has convertido a mí, ahora que tienes mi espíritu, ahí está el mundo. Ahora tienes que conquistar todas las tentaciones, vencerlas a todas. Pero tenemos que, ese es nuestro trabajo, nuestro reto que nos hace el Señor. Los reinos paganos basaban sus grandezas en las conquistas, en el poder, en el número de caballos, en el número de carrozas que tenían para la guerra, en el número de armas y clases de armas que tenían. Recuerden que los filisteos estaban siempre mejor armados porque ellos tenían la técnica del hierro, ellos habían conquistado la técnica del hierro, ellos sabían trabajarlo y hacían lanzas y hacían ruedas para sus carrozas y tenían muchos caballos. Ellos se sentían muy poderosos. Pero Dios sabía que su... David sabía que su grandeza venía de quién, de Dios, de Jehová. Nuestra grandeza también depende de la relación que nosotros mantengamos con Dios. ¿Se dan cuenta el patrón de la vida de David? ¿Cómo él se comportaba con Dios? Siempre consultándole a Dios. Versículos 13 al 16. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Recuerdan que les dije que la vida de David era una mezcla de piedad y de maldad, de fortaleza espiritual y debilidad. Pues era un hombre tal como nosotros. Yo no creo que ninguno aquí nos pensemos que somos supermanes espirituales, pero sí podemos vencer con Dios, ¿verdad? Y tomó David concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Ah, David. Estas son las cositas que nosotros no tenemos que imitar a David, ¿verdad? David tuvo sus debilidades como cualquiera de nosotros. Una de esas debilidades fue el deseo de tener muchas esposas. Desafortunadamente, los hijos que le nacieron de sus esposas y concubinas causaron problemas en la vida de David. Muchos problemas, no solamente a David como familia, pero también al pueblo de Israel. consecuencias a toda la nación. Por eso dije antes, los errores que nosotros podamos cometer podrían perjudicarnos a nosotros personalmente, vamos a decir un vicio, perjudicar nuestra salud. Pero no solamente perjudica nuestra salud, sino que también perjudica los intereses de toda la familia, porque una enfermedad repercute en el bienestar de toda la familia, ¿verdad? También la debilidad de David fue un mal ejemplo para su hijo Salomón. Porque, claro, dice el dicho, hijo de tigre sale pintado. Pues él vio que su padre tenía muchas mujeres, y me imagino que eso puede haberle causado una influencia también a él. Así como la fidelidad a Dios fue una influencia para Salomón, porque Salomón obró también en los caminos de su padre David, pero lo hizo en lo bueno y en lo malo. Bien, versículos 17 al 18. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron en el valle de Refaín. Entonces, ¿qué dice ahí en el versículo 19? Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Bueno, leí hasta el 19 también. La opresión filistea comenzó desde el mismo inicio, desde el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan ustedes que los filisteos hostigaban al pueblo de Israel? Y fueron los jueces, en el tiempo de los jueces, que luchaban contra los filisteos. Pues Sansón fue uno de los que luchó contra los filisteos. Y esta opresión continuó hasta cuando supieron que David estaba en la fortaleza y que estaba uniendo a todo el país. Así fue como los filisteos decidieron atacar entonces al futuro rey, al rey entrante. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Cuando nos organizamos, cuando queremos unificar nuestra familia, cuando queremos cambiar las cosas en nuestro hogar, cuando conocemos a Dios y decimos, el ejemplo que Dios nos da, perdón, en la Biblia, ese es el ejemplo que quiero yo para mi vida y para mi familia. El amor que Dios nos enseña en la Biblia hacia los demás, hacia mi esposa, hacia mis hijos, ese es el amor que quiero practicar. Cuando estamos en esa manera de pensar, en ese modo de vivir, es cuando Satanás empieza a removernos la jaula, ¿verdad? Y empieza a sacudirnos. Y claro, ahí es cuando tenemos nosotros que ser fuertes y saber decidir. Cuando nosotros empezamos como familia a trabajar como un solo hombre, como un cuerpo, es cuando encontramos más resistencia. Pero ahí es cuando tenemos que hacer como David. En vez de acobardarnos, como me decía una persona en una ocasión, dice, es que como ahora estamos buscando a Dios y vienen tantos problemas, dice, pues yo no lo entiendo, porque cuando no estaba buscando a Dios, nada me pasaba, nada de lo que ahora me sucede me ocurría. Y ahora que estoy buscando a Dios, resulta que Satanás no quiere que siga a Dios y me está mortificando. Nos pone problema y medio. Así es que mejor es vivir en el área de Satanás para que no nos moleste. Mal, mal, mal. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que lo busquemos, ¿verdad? Que hagamos como David, que le consultemos. Señor, tengo este problema, hay esta situación, ¿qué debo hacer? Y el Señor nos va a dar el derrotero. Hay cosas en nuestras vidas antes de venir a Cristo que no las hemos podido vencer, tentaciones que no las hemos podido vencer, y ahora queremos vencerlas. Pues no sabemos, no sabíamos antes, tampoco lo sabemos ahora, pero si le consultamos al Señor, Él nos va a dar la respuesta. David era un buen guerrero, ¿verdad? Él sabía pelear en el campo de batalla. Quizás él hubiera dicho, pues yo traía mis 10,000 cuando Saúl traía sus miles. Yo traía mis 10,000, yo voy a ir a pelear. Era un buen guerrero. Él aparentemente sabía qué hacer como soldado, pero él no se atrevía a ir mientras no le consultaba a Dios, porque cada batalla es diferente, cada pecado es diferente, cada tentación es diferente, y nosotros tenemos que vencerla de acuerdo al consejo de Dios, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Veamos el versículo 19 al 25. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres, ¿qué hicieron con los ídolos? Los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así. Miren lo que dice el versículo 25. No dice, y David lo hizo a su manera, sino que dice, y David lo hizo así. Recuerden que él era un gran general en la batalla, ¿verdad? Él no quiso usar su táctica, sino que dice, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David peleó sus batallas en la forma como Dios le instruía, no en la forma como él lo pensaba. En cada ocasión, miren lo que ocurre, este es el patrón de la manera como David actuaba. Primero, le preguntaba si debía ir a pelear o no. Él podía pensar, es lógico que tengo que ir a pelear si me van a atacar, tengo que pelear. Pero David le decía, ¿debo ir o no debo de ir? Y cuando Jehová le decía, anda, era porque se los iba a entregar, ahí iba. Le decía, no vayas, espérate, él se aguantaba. Segundo, seguía las instrucciones cuidadosamente al pie de la letra, con mucho cuidado. Esta es la receta. Es como los médicos cuando nos dicen, tómate esta medicina, pero tienes que tomarla antes de la comida, y tienes que tomar esta otra 2 horas después, y tienes que hacer este ejercicio, y tienes que hacer lo otro, y cuando uno hace así, pues va a tener resultados. Pero si yo me llevo la medicina a la casa y la guardo en una gaveta, pues no voy a tener resultados. David hacía cuidadosamente todo lo que decía el Señor. Y tercero, le daba la gloria a Dios. Le daba la gloria a Dios. Si en vez de seguir el ejemplo de David, nosotros hacemos lo contrario. Primero, si hacemos las cosas a nuestra manera. Segundo, si ignoramos los ejemplos bíblicos de las personas temerosas de Dios que Dios nos enseña en la Biblia. Tercero, si nos adjudicamos la gloria después de que las cosas salen bien, nos adjudicamos la gloria a nosotros. o le damos la gloria a los hombres sin considerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos pecando. Eso también es pecado. Desde el momento en que Dios llevó o levantó a David por rey, combatió y subyugó a sus enemigos, pero fue Dios el que hizo eso a través de David. Algo que los israelitas no hicieron cuando entraron en la tierra prometida, porque ellos no buscaban a Dios para hacer las cosas. Entonces se puede decir que David venció a sus enemigos porque fue obediente a Dios, lo cual no fueron los israelitas en el tiempo de los jueces. Cuando Dios les decía que vayan y que maten todo, no lo hacían. Inclusive Saúl, por eso fue que Dios lo destituyó como rey, por desobediente. En Jueces 2, vamos a Jueces. Jueces capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice: El ángel de Jehová subió de Gilbal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros, ¿qué dice ahí?, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Se dan cuenta la orden de lo que tenían que hacer? Así como nosotros también tenemos que hacer, tenemos la obligación de hacer algo. Dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Se arrepintieron entonces. Bien, esto es lo que pasa. Cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a continuar en la esclavitud, porque Dios no va a quitar esas tentaciones, no va a quitar los problemas de delante de nosotros, y nosotros no vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, si queremos triunfar como cristianos, tenemos que luchar en la forma y en el momento de Dios, no como nosotros lo creamos apropiado o cuando oportuno. Dios le permitió a Abraham, le prometió a Abraham que le daría un hijo, ¿verdad? Y se lo dio. Pero se lo dio en el tiempo que él veía conveniente darle ese hijo. 13 años duró desde el momento de la promesa hasta cuando la recibió. Y algo tiene que ver estos 13 años, este número 13. Porque 13 años también demoró desde el momento en que los hermanos de José, los hijos de Jacob, vendieron a José, hasta cuando José llegó a ser segundo del faraón. También demoró 13 años. Y desde el momento en que David fue desechado por Saúl y fue perseguido, fueron 13 años de persecución. Algo tiene que haber en esos 13 años que yo no sé qué es. Pero algún día a lo mejor lo estudio y veo que por qué son 13 años, ¿no? Bueno, Abraham y Sara se adelantaron a los sucesos y salieron con su Ismael. Por eso es que hay un dicho: cuando nosotros metemos las patas y sale alguna cosa por ahí, decimos: a este ya le salió su Ismael. Recibieron la promesa porque Dios es fiel. Dios cumple, pero no como Dios quería dárselas, no como Dios quería para que ellos disfrutaran. Imagínense qué bonito hubiera sido que no hubiera tenido Isaac que recibir la burla de Ismael, porque dice que Ismael se burlaba de Isaac. La gente se burlaba de Sara, y la misma Agar se burlaba de Sara. todo eso se hubieran evitado. Y los problemas que se hubiera evitado el pueblo de Israel hoy en día, con los problemas que tienen por la descendencia de Ismael. ¿Se dan cuenta? Las consecuencias del pecado. Sí, Dios perdona. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y algunos dicen, bueno, esa es la licencia que Dios nos da o el carnet que nos da el Señor para pecar. Puedes pecar si quieres y te vas a arrepentir, pero hay que pagar las consecuencias, ¿verdad? En cambio, José, el hijo de Jacob, ¿qué ocurrió con él? ¿No se desesperó? La Biblia no dice que se renegó. La Biblia no dice que le preguntó a Dios, bueno, ¿y qué pasa con los sueños que tuve? ¿Se acuerdan ustedes de las espigas de trigo? ¿Y qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con la luna y el sol que se inclinaban ante el sol? ¿Qué pasó con ese sueño? Nunca dice que José se renegó ni quiso adelantarse a los sucesos, sino que él pacientemente esperó, y cuando llegó su tiempo, el Señor lo sacó de la cárcel. En situaciones en que nosotros podríamos decir, pero esto es imposible, ¿cómo es que voy a salir de esta hora? De ahí el Señor nos saca, porque Él es poderoso, porque Él es soberano, porque Él tiene las maneras de hacer las cosas. Entonces nosotros hagamos como José y no como Abraham. Vivamos una vida llena de gratas emociones. Cuando estamos en la voluntad de Dios, todas las emociones que vivimos son gratas, son bonitas. Viendo cómo se desarrolla el perfecto plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Que nos gocemos, porque dice la Escritura que Dios nos da el gozo que el mundo no puede dar. Oremos, hermano, y busquemos hacer la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por esta porción de la Escritura que nos da tanta aplicación para nuestras vidas, Señor, de saber buscarte, de ser celosos, de ser fieles, Señor, a tu llamado, a la manera de cómo tú quieres que vivamos. Gracias te damos por esta Escritura, por esta palabra, y te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que pongas ese deseo, ese anhelo de vivir la vida que tú quieres que vivamos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.